Con Radica 2023, 131703, hoy 28 de enero de 2025. Una vez se procede a renovar el registro de la audiencia, esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia procede a proferir la siguiente sentencia. La señora Gina Patricia Padilla Martínez, por conducta apoderada, formulación de protección al consumidor, de la cual dan cuenta los artículos 57 de la Ley 1480-2011 y el artículo 24 del Código General del Proceso, en contra de BBVA Colombia Seguros de Vida S.A., actuación en la que fue vinculado como litisconsorte necesaria por pasiva a BBVA Colombia S.A., establecimiento bancario. En la acción de protección se pretendía lo siguiente. Primero, se realiza el debido cumplimiento del contrato de seguro denominado Seguro de Vida Grupo de Autores con número de póliza BGDB número 011-0043 entre Gina Patricia Padilla Martínez y BBVA Seguros de Vida en Colombia S.A. Segundo, se solicita se reconozca el derecho contenido en la póliza de seguros vía Grupo de Autores adquirido con dicha entidad, siendo asegurado el crédito realizado por Gina Patricia Padilla Martínez. Tercero, que se obliga a BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. al cumplimiento de las obligaciones originadas en la relación contractual pactadas entre Gina Patricia Padilla Martínez y condene a BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. al pago del saldo insoluto de la deuda a la fecha de estructuración de la incapacidad laboral. Cuarto, se solicita se condena en costas a la entidad financiera BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. Admitida la demanda, fue debidamente notificada a ambas entidades que componen el extremo demandado, quienes se opusieron en oportunidad a las pretensiones de la demanda con la formulación de sendas de excepciones de mérito, habiéndose surtido todas las etapas previstas en el proceso correspondiente de menor cuantía en primera instancia hasta antes de la sentencia, inclusive las audiencias de que tratan los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso, sin que en el desarrollo de la misma las partes hubieran desconocido o tachado las pruebas allegadas a la actuación, por lo que el despacho estará el contenido de la misma. De las mismas. Ahora bien, conforme lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1480, en cita en armonía con lo preceptuado en el artículo 24 del Código General del Proceso, efectivamente la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera bursátil aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público en ejercicio de la acción que el artículo 56 de la ley en cita ha denominado acción de protección al consumidor. Teniendo en consideración la competencia con que cuenta esta delegatura para conocer precisamente las controversias contractuales que surjan entre consumidores financieros como la aquí demandante y entidades vigiladas por esta superintendencia como lo son BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. y BBVA Colombia S.A. respecto a los contratos que éstas ofrecen al público, se tiene que se aprueba dentro del expediente la existencia del contrato de seguro de vida Grupo de Autor tomado por BBVA Colombia S.A. con BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. En contrato donde fue vinculada como asegurada la demandante, que funge como seguridad adicional al crédito también tomado o contratado por la accionante con el establecimiento bancario. Los contratos mencionados tienen regulación en los artículos 2221 del Código Civil y 822 del Código de Comercio, además en el título quinto, libro cuarto del Código de Comercio, artículos 1036 al 1162 respecto del contrato de seguro, en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Decreto Ley 663 de 1993, en el Decreto Único del Sistema Financiero, Decreto 2555 de 2010 y en la Circular Básica Jurídica, debiéndose resaltar que en materia de protección al consumidor aplica el régimen especial que establece el título primero de la Ley 1328 de 2009 y en lo no regulado en dicha disposición aplica lo dispuesto en el Estatuto del Consumidor, Ley 1480 de 2011. Lo anterior atendiendo el interés público que presenta la actividad financiera aseguradora de conformidad con lo dispuesto en el artículo 335 de la Constitución Política de Colombia y también la especial protección constitucional que se brinda en el artículo 78 al consumidor financiero, en la protección al consumidor en general y aplicándola en ese caso específicamente al consumidor financiero. Conforme a lo anterior, procede la delegatura en primer lugar a establecer si existe responsabilidad contractual de BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. y BBVA Colombia S.A. en virtud del contrato de seguro de vida Grupo Deudor terminado en 2877, con certificado individual terminado en 33700, que funge como seguridad adicional al crédito contratado por la demandante, terminado en 8725, con ocasión precisamente del amparo de incapacidad total y permanente, atendiendo la calificación de pérdida de capacidad laboral que le fue dictaminada a la demandante. En este punto se procederá al análisis de la responsabilidad, primero de la compañía de seguros demandada, BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., abordando las excepciones que denominó la compañía de seguros como nulidad relativa al contrato de seguro por reticencia e inexactitud. BBVA Seguros de Vida S.A. tienen la facultad de retener la prima a título de pena como consecuencia de la declaratoria de reticencia al contrato de seguro e incumplimiento del deber de autocuidado como consumidor financiero. Ahora bien, dado precisamente el escenario de expresa protección constitucional, se debe insistir que ni la facultad de limitación de los riesgos dada por la ley a las aseguradoras, ni la naturaleza del contrato de adhesión, que corresponde también al contrato al cual fue vinculada la demandante, le permitía a la entidad sustraerse a las obligaciones establecidas por la ley, en especial aquellas de protección al consumidor financiero, de que da cuenta el título primero de la ley 1328-2009, específicamente en el tema de seguros de vida grupo, seguros tomados por un establecimiento bancario y bajo el esquema de banco de seguros, les son también aplicables al establecimiento bancario, así como a la aseguradora, los deberes de información y debida diligencia de que tratan los artículos 3, 5 y 7 de la ley 1328-2009. De igual manera, cabe reiterar lo expuesto por esta superintendencia en diferentes decisiones sobre la especial protección que le resulta exigible a la entidad financiera de la aseguradora frente a los deberes de protección a los consumidores establecidos en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, especialmente los artículos 100 y 184. Y retornando a la ley 1328-2009, las obligaciones de entregar el producto, prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos, así como suministrar información comprensible y publicidad transparente, clara, veraz, oportuna acerca de sus productos y servicios ofrecidos en el mercado de conformidad con lo dispuesto en los literales B y C del artículo séptimo de la ley 1328 en cita. Atendiendo de igual manera ese interés público ya señalado que rige tanto la actividad aseguradora como la entidad financiera, el mismo incorpora entonces las regulaciones especiales en materia de protección al consumidor que resultan de imperativo cumplimiento para las entidades vigiladas por esta superintendencia y constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se tratan de derechos del consumidor financiero protegidos, como indica el numeral quinto de la ley 1328, durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilante. De allí la importancia que en relación con el contrato de seguros no se dé solamente información cierta, suficiente y oportuna, sino la claridad de las cláusulas contenidas en la póliza, así como el conocimiento y oportunidad en que el mismo se le brinda al consumidor por parte de las entidades que presentan la póliza al cliente para su vinculación. Esto es con el fin de que tengan la oportunidad de optar en caso de insatisfacción de sus necesidades por emprender las acciones correspondientes y en caso tal que al momento de la contratación del seguro, por ejemplo, tenga también la libertad contractual para poder elegir otra póliza y endosarla, en este caso, al establecimiento bancario que le está exigiendo la misma. En ese sentido, el ejercicio de la actividad financiera aseguradora conlleva precisamente el cumplimiento por parte de las entidades a las que se dedican profesionalmente a la actividad, de los deberes especiales que les son exigibles en materia de protección al consumidor y correlativos al beneficio que éstas reciben por la prestación de sus servicios. Ténganse en cuenta que desde la contestación de la demanda, BBVA Seguros de Vida Colombia se ha manifestado, alegado que la demandante fue reticente al momento de declarar su estado de salud respecto de la forma en cómo fue diligenciada la declaración de asegurabilidad, la demandante manifestó que había firmado sin haber leído específicamente el formulario correspondiente. Se surtió precisamente testimonio el día de hoy por parte de la asesora de BBVA Colombia S.A., que le brindó la información correspondiente a la demandante al momento de vincularse a la póliza de seguro, en este caso la señora Mayra Alejandra Martínez Muñoz. Analizadas en conjunto las pruebas allegadas a la actuación, pues se encuentra efectivamente que fue diligenciada una declaración de asegurabilidad, momento en el cual La demandante pues recibió la información correspondiente, por lo que el despacho se estará también al contenido de las respuestas que ofreció la demandante en ese momento. Frente precisamente a la reticencia alegada por la aseguradora, pues debemos entrar a analizar lo establecido por el legislador en el artículo 1058 del Código de Comercio, y en específicamente, pues tengas en cuenta que la declaración del estado del riesgo puede darse de forma espontánea, la cual el tomador, en ese caso la asegurada, informa los hechos o circunstancias que rodean el riesgo mediante una manifestación voluntaria, o también puede presentarse a través de la absolución de un cuestionario que le presente la aseguradora, que le sea suministrado, donde se le formulan preguntas específicas, esto a efectos de acreditar aquellos elementos relevantes para el otorgamiento o no de la cobertura correspondiente o de las coberturas correspondientes, o para las condiciones en que se habrá de otorgar, atendiendo por demás la facultad que tienen las aseguradoras para seleccionar los riesgos conforme lo dispone el artículo 1056 del Código de Comercio. Pues bien, de la póliza de seguro de vida Grupo de Deudores, se aportó al presente trámite la respectiva declaración de asegurabilidad, cuyo propósito precisamente era establecer el estado del riesgo, especial el estado de salud de la señora Gina Patricia Padilla Martínez, conforme se evidencia en el mismo texto, a través del cuestionario de salud propiciado por la compañía de seguros hoy demandada y formulada al asegurado a través de la entidad tomadora BBVA Colombia, sea establecimiento bancario. Revisado la solicitud de certificado individual de seguro de vida Grupo de Deudores Consumo y Comercial, pues aparece firmado por la asegurada y no fue tachado de falso, por lo que la delegatura pues continúa estándose al contenido de esa prueba. Encuentra la delegatura que la información consultada en ese formulario contenía elementos importantes o relevantes para la formación del consentimiento de la aseguradora con el fin de asumir o no el riesgo, y que en consecuencia considera determinante para la formación del contrato. Específicamente, en el formulario en cita, obrante tanto en la demanda como en la contestación, se observan las siguientes preguntas. Primero se le preguntó a la demandante: ¿ha padecido, está en tratamiento alguna enfermedad relacionada con infarto al miocardio, enfermedad coronaria, trombosis o accidente cerebrovascular, EPOC, asma, diabetes, hipertensión, disfonía o discapacidad? Manifestó que no. ¿Presenta o presentado cáncer o tumores de cualquier clase? También respondió que no. ¿Ha sido sometido a alguna intervención quirúrgica? Nuevamente respondió que no. ¿Sufre alguna incapacidad física o mental? Respondió que no. ¿Sufre o ha sufrido cualquier problema de salud no contemplado anteriormente? Respondió que no. Si contestó afirmativamente cualquiera de las anteriores preguntas, detalle la enfermedad y fechas de ocurrencia. Estas fueron las preguntas que se le formularon a la demandante en la declaración de asegurabilidad, respondiendo a cada una que no. Indica precisamente la compañía de seguros entonces que la demandante no contestó sinceramente dichas preguntas, específicamente si ha padecido o está en tratamiento alguna enfermedad relacionada con infarto al miocardio, enfermedad coronaria, trombosis o accidente cerebrovascular, EPOC, asma, diabetes, hipertensión, disfonía o discapacidad, además de si sufría alguna incapacidad física o mental y si sufre o ha sufrido cualquier problema de salud no contemplado anteriormente. Lo anterior, pese a que dichas preguntas fueron formuladas de forma clara y están redactadas en lenguaje sencillo que podría entender perfectamente una persona sin conocimientos médicos. Interrogantes que, como se aprecia en la cita documental, se marcaron como negativos, como anteriormente cité, y frente a las cuales tampoco se hizo precisión alguna patología que estuviera relacionada con las enlistadas por la aseguradora demandada con fundamento de la negativa del reconocimiento reclamado por la accionante. En ese sentido, han manifestado desde la contestación y también en sus alegatos de conclusión la compañía aseguradora que la demandante padecía al menos 11 enfermedades graves por las cuales se le preguntó en consideración de la aseguradora expresamente al diligenciar el formulario de vinculación en el que precisamente se le preguntaba por discopatía, disfonía. Indicó también frente a las de si sufría alguna incapacidad física o mental que la demandante habría omitido informar que le había sido diagnosticado trastorno mixto de ansiedad y depresión, trastorno del sueño, trastorno de la memoria, amnesia. Y en ese sentido también señaló que frente a si tenía otras enfermedades diferentes a las contempladas en las preguntas anteriores, que también sufría de radiculopatía, trastorno de disco intervertebral, artrosis, trastorno de disco intervertebral, síndrome del túnel del carpio y mialgia. Al efecto, también presentó la compañía de seguros demanda dictamen rendido el día de hoy por el doctor Gabriel Duque, dictamen que goza de pleno valor probatorio y en el cual específicamente se le preguntó y tuvo como objeto verificar el estado de salud a la fecha de declaración de la asegurabilidad, con dolencias anteriores a la fecha de suscripción del seguro. Y segundo, si acorde con las políticas de suscripción de BBVA Seguros y la estadística de la compañía para el año de suscripción de este seguro, se definía cómo se hubiera contratado el seguro y cómo habría sido la conducta contractual de la compañía de haber conocido los antecedentes sufridos por la asegurada. Al respecto, pues procedió precisamente en el dictamen el doctor Gabriel Duque a estudiar primero la declaración de asegurabilidad, donde ya indicamos la demandante contestó negativamente a cada una de las preguntas. Respecto a la información médica, señaló que la demandante contaba con antecedente y pues entró a analizar cada uno de ellos. Primero a revisar precisamente el dictamen de pérdida de capacidad laboral de la Clínica General del Norte del 30 de octubre de 2023, haciendo alusión a los componentes que se tuvieron en cuenta de la historia clínica para determinar la pérdida de capacidad laboral. Esto es el de psicología del 23 de septiembre de 2022. Hay que tener en cuenta que este es posterior a la declaración de asegurabilidad del mes de febrero de 2022. Allí se estableció afección relacionada con el trabajo, trastorno mixto de ansiedad y depresión, reacción al estrés grave no especificada, síndrome del túnel carpiano y indica el perito que una vez realizadas otras consultas de psicología y psiquiatría, finalmente se emitió la calificación de pérdida de capacidad laboral del 100%, con unos diagnósticos especialmente importantes y relevantes para esa pérdida de capacidad laboral de trastorno mixto de ansiedad y depresión y episodio depresivo moderado. Una vez analiza el perito ese dictamen de pérdida de capacidad laboral, pues ahí sí nos empieza a hacer análisis de los antecedentes de la historia clínica de la demandante, eso respecto de la Clínica General del Norte, evidenciando las siguientes condiciones de salud. Entonces evidenció para el 6 de diciembre de 2016 amnesia, para el 30 de enero de 2018 mialgia y trastornos del inicio del mantenimiento del sueño, para el 9 de mayo de 2018 trastorno no especificado de tejidos blandos, trastorno mixto de ansiedad y depresión. Para el 1 de agosto de 2018, trastornos especificados de los discos intervertebrales y reacción al estrés grave no especificado. Para el 12 de abril de 2019, trastorno de disco lumbar y otros con radiculopatía. Y hacemos especial énfasis en que es un trastorno de disco lumbar y otros con radiculopatía. Y como se expondrá más adelante, en ninguno de estos antecedentes de la historia clínica se ha diagnosticado la enfermedad con una discopatía. Ese es una enfermedad relacionada efectivamente con el trastorno de disco lumbar y otros con radiculopatía, pero ni en la historia clínica se dictaminó, se estableció un diagnóstico de discopatía, ni mucho menos una discopatía crónica como la indicada por el perito en la rendición del dictamen. También el 12 de abril de 2019, trastorno mixto de ansiedad y depresión, dolor en articulación para esa misma fecha. Para el 16 de julio de 2019, también un trastorno de disco lumbar y otros con radiculopatía, síndrome del túnel carpiano, trastorno mixto de ansiedad y depresión. Para el 4 de marzo de 2020, trastorno del disco lumbar y otros con radiculopatía y síndrome del túnel carpiano. Para el 4 de septiembre de 2019, polimialgia reumática. Para el 22 de agosto de 2020, síndrome del túnel carpiano. Para el 22 de febrero de 2021, trastorno de tejidos blancos y trastorno de ansiedad generalizada. Para el 31 de marzo de 2021, polimialgia reumática, cefalea, síndrome del túnel carpiano. Para el 27 de julio de 2021, lumbago no especificado, mialgia, trastorno de los tejidos blandos no especificado o trastorno del dolor persistente somatomorfo. Ténganse en cuenta que respecto a ese lumbago no especificado, pues tampoco hay un diagnóstico de discopatía. Para el 14 de septiembre de 2021, también una vez se realizaba la valoración de psiquiatría, pues se dice que se presenta persistencia de síntomas ansiosos y depresivos con tratamiento psicofarmacológico. Para el 2 de febrero de 2022 se anotan los siguientes diagnósticos: otras reacciones al estrés grave, trastorno mixto de ansiedad y depresión, episodio depresivo moderado y mialgia. Ya continúa el análisis del dictamen con el diagnóstico del 15 de febrero de 2022 con fibromialgia y otros trastornos de ansiedad mixto. Sin embargo, para este momento, pues ya había ingresado la demandante a la póliza, ya ha efectuado su declaración de asegurabilidad, teniendo en cuenta que conforme obra en la certificación expedida por la compañía de seguros demandada, pues la póliza fue emitida el 7 de febrero de 2022. Ahora bien, del análisis de todo, o al análisis mejor conjunto de cada una de estas pruebas, pues se logra establecer específicamente que la demandante tenía estos padecimientos de salud. No obstante, leyendo nuevamente la declaración de asegurabilidad, pues aun cuando la aseguradora expone que la demandante omitió declarar algunas de las enfermedades que señalé con antelación, pues no se observa que en la declaración de asegurabilidad se le hubiera preguntado específicamente a la demandante por trastorno mixto de ansiedad y depresión, trastorno del sueño, trastorno de la memoria, amnesia, radiculopatía, trastorno de disco intervertebral, artrosis, trastorno síndrome del túnel carpiano y mialgia. Ahora bien, en ese caso, pues cabe señalar que ha manifestado la parte demandada que también pues la demandante fue reticente, fue inexacta al contestar si había sufrido alguna incapacidad física o mental. De la valoración conjunta de la documental anteriormente relacionada y allegada a la actuación de los interrogatorios a las partes, no se logró acreditar, inclusive la valoración del dictamen pericial, que la demandante en algún momento hubiera sido diagnosticada con una incapacidad mental, es decir, que hubiera sido diagnosticada como incapaz mental o por lo menos que hubiera sido dictaminada previamente con una pérdida de capacidad anterior al ingreso a la póliza relacionada con una enfermedad mental. Por lo que, frente a la pregunta de si había sufrido alguna o si tenía alguna incapacidad física o mental, pues era válido que la demandante respondiera que no, porque si bien tenía unas enfermedades mentales, trastorno mixto de ansiedad y depresión, trastorno del sueño, trastorno de la memoria, amnesia, entre otros. Lo cierto es que esa no fue la pregunta formulada por la aseguradora. La pregunta formulada directamente por la aseguradora fue: ¿sufre alguna incapacidad física o mental? Por lo que es razonable que frente a esa pregunta, si uno no ha sido diagnosticado con una incapacidad mental, pues responda que no. Ahora bien, respecto de las preguntas de si sufre o ha sufrido cualquier problema de salud no contemplado anteriormente, debe tenerse en cuenta específicamente respecto a las preguntas ambiguas o generales, la posición prevista por la Corte Constitucional, así como la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, respecto de la evaluación del artículo 1058 del Código de Comercio, específicamente frente a este tipo de preguntas ambiguas o generales. Recuérdese, por ejemplo, la trascendental posición que ha presentado la Corte Constitucional en sentencia de tutela 025-2024, en específico respecto a los deberes de las aseguradoras en relación con la determinación del estado del riesgo, nos desindica lo siguiente, y cito: el inciso cuarto del artículo 1058 del Código de Comercio dispone que no será nulo el contrato si el asegurador, antes de celebrarlo, ha conocido o debió conocer los hechos o circunstancias sobre que versan los vicios de la declaración. En ese sentido, la aseguradora tiene el deber de estipular en el texto de la póliza clara y expresamente las exclusiones o preexistencias que resulten de la información suministrada por el usuario y de su investigación. Si el asegurador no excluye claramente las preexistencias que le fueron informadas, se entiende que las conocía y decidió ampararlas. Al respecto, la Corte Constitucional ha enfatizado los hechos advertidos por el asegurador en el momento previo a la suscripción del contrato que pueden generar siniestros futuros, pero frente a los cuales se guardó silencio. Se deberán considerar como irrelevantes para la compañía aseguradora y por lo tanto se erigirán como riesgos amparados. De otro lado, la jurisprudencia constitucional y ordinaria ha sometido que la aseguradora tiene un deber de debida diligencia para determinar el verdadero estado del riesgo cuyo incumplimiento impide alegar la nulidad. Este deber está fundado en que la compañía aseguradora es una profesional del ramo que debe conducirse como tal durante la vigencia del contrato y en la etapa precontractual. En caso de que no demuestre haber actuado con diligencia en la etapa precontractual para comprobar el estado del riesgo, se presume que conocía sobre los vicios de la declaración, verbigracia, preexistencias que no fueron informadas u otro tipo de falsedades por el tomador y por lo tanto esta imposibilidad está imposibilitada para alegar la nulidad del contrato por reticencia y objetar el pago de la indemnización pactada en el contrato. Esta regla ha sido denominada por la jurisprudencia ordinaria como el conocimiento presunto o presuntivo del estado del riesgo o los vicios de la declaración. La aseguradora no acreditó mala fe en elemento subjetivo del tomador. La declaración de asegurabilidad suscrita, y pues alude al caso en concreto, es un formato en el que el tomador únicamente diligenció sus datos personales. En esta se encuentra una serie de cláusulas que únicamente demuestran que el tomador declaró: mi estado de salud es normal, no padezco ninguna enfermedad crónica ni me encuentro en estado médico por afecciones de mi estado de salud, no sufro actualmente dolencias, no me he sometido a programa o procedimiento de intervenciones quirúrgicas, en la actualidad no sufro síntomas, no tengo limitación física o mental alguna. Y termina concluyendo la Corte lo siguiente: la sala encuentra que estas cláusulas son excesivamente genéricas, no claras y precisas como lo exige la jurisprudencia y no dan lugar a que el tomador precise si padece solo alguna de las enfermedades enlistadas o una que no se encuentra allí, como es el caso del accionante. En esos términos, la aseguradora no preguntó al accionante si tenía algún diagnóstico distinto a los enlistados y en particular no cuestionó si padecía hipoacusia, uso de audífonos para la pérdida auditiva. Entonces termino con el análisis de la sentencia correspondiente, determinando que efectivamente esa misma línea jurisprudencial se aplica al caso en concreto respecto a las preguntas generales o la pregunta general presentada por la aseguradora respecto de si había sufrido cualquier problema de salud no contemplado anteriormente, es decir, de los que se habían enlistado en las preguntas anteriores. Por lo tanto, la radiculopatía, el trastorno de discos intervertebrales, la artrosis, el trastorno síndrome del túnel carpiano y la mialgia, pues no corresponden a tenerlos como una reticencia de la demandante, pues ni se le preguntó por esas enfermedades por la aseguradora, debiendo hacerlo si era que requería conocerlas a efectos de exigir, como ahora está exigiendo, la nulidad relativa al contrato de seguro. Por lo tanto, esas tampoco derivan en tener una reticencia y posterior nulidad relativa al contrato de seguro. Finalmente, quedan dos enfermedades de las enlistadas por la aseguradora en las preguntas y que sí se le preguntaron específicamente, y estas fueron específicamente las de discopatía y disfonía. Analizando la historia clínica, así como las pruebas aportadas a la actuación, no aparecen diagnosticadas a la demandante estas dos enfermedades, mucho menos como crónicas, si bien el doctor Gabriel Duque, el perito, al momento de rendir el dictamen, indicó que la demandante tenía una discopatía crónica. Esa enfermedad, analizado su dictamen y la historia clínica, no aparece diagnosticada la demandante. Sí, como se ha manifestado, existe un padecimiento relacionado que corresponde al trastorno de disco lumbar. Lo cierto es que así no fue diagnosticado la demandante. Por lo tanto, analizando precisamente la condición en que la consumidora va a responder la pregunta específica de si tenía discopatía o disfonía, como no le habían sido diagnosticadas así con antelación, ni mucho menos de manera crónica, pues no estaba obligada a responder que sí, y era válido que respondiera que no. Y por ende, pues esa respuesta no genera una reticencia y posteriormente, pues evidentemente tampoco la nulidad relativa del contrato de seguro. Téngase en cuenta que el trastorno de disco intervertebral como una discopatía es una inferencia que se realiza por parte de la compañía de seguros en los alegatos de conclusión, pero que, como indiqué, no aparece probado mediante diagnóstico dentro de la historia clínica de la demandante, sin que pueda pues precisamente servir esa manifestación del perito de que eso correspondía a una discopatía al conocimiento previo que tenía que tener la consumidora frente a su historia clínica para responder frente a si tenía una discopatía, que sí la tenía. Ahora bien, téngase en cuenta, y como aquí se ha indicado, entonces que no se preguntó por esas enfermedades específicas que justificaron la conclusión del perito de que la valoración conjunta de todos estos trastornos, mixto de ansiedad y depresión, síndrome del túnel del carpo, trastorno de los discos intervertebrales, lumbalgia crónica y fibromialgia, pues le hubieran sido preguntados específicamente a la demandante, por lo que se concluye que la declaración diligenciada por la demandante no incurrió en inexactitud o reticencia precisamente al contestar que no a cada una de esas preguntas. De otra parte, y aún en el evento si en gracia de discusión se pudiera interpretar que la demandante fue inexacta o reticente al momento de informar sus antecedentes de salud y al diligenciar su declaración de asegurabilidad, cabe resaltar que en torno al elemento subjetivo que trata también el artículo 1058 del Código de Comercio, que la aseguradora tiene también que probar que de haber conocido, debido conocer de estas condiciones de salud o estado de riesgo, no hubiera contratado, por ejemplo, el amparo de incapacidad total y permanente, hubiera extraprimado a la asegurada o candidata asegurada por esa cobertura o inclusive por la debida, pues debe señalar el despacho que también, una vez analizadas las pruebas del dictamen pericial aportado con la actuación, y pues no habrá otra prueba que nos logre acreditar esa situación, de ese dictamen no se logra demostrar precisamente esa acreditación de ese elemento subjetivo, pues el perito indica que se hubiera negado el amparo de incapacidad total y permanente y extraprimado en un 100% el amparo básico de vida. Sin embargo, llega a esa valoración precisamente en su dictamen, sumando todos y cada uno de los padecimientos anteriormente señalados. Esto es ansiedad y depresión, síndrome del túnel del carpo, trastorno de los discos intervertebrales, lumbalgia crónica y fibromialgia, que no le fueron preguntados a la demandante, es decir, que no generan para ella una reticencia, primero. Y segundo, pues no se logró establecer, en caso de lograrse acreditar algún tipo de reticencia, si es que se quiere relacionar el trastorno de disco con una discopatía que no fue diagnosticada, repito, la demandante, o alguna otra enfermedad. Si quisiera llevarse eso, pues la conclusión misma nos dice que el perito determina que es de la evaluación de todos estos antecedentes médicos que finalmente la aseguradora hubiere negado el amparo o el anexo de incapacidad total y permanente y hubiera extraprimado en un 100% al demandante respecto al amparo, el amparo básico de vida. En ese sentido, pues no se observa precisamente que la aseguradora hubiera acreditado el elemento subjetivo de que trata el artículo 1058 del Código de Comercio. Y en tal sentido, esta delegatura encuentra que no se observan fundadas las excepciones que la compañía de seguros BBVA Seguros de Vida S.A. denominó nulidad relativa del contrato de seguros por reticencia e inexactitud. BBVA Seguros de Vida S.A. tiene la facultad de retener la prima a título de pena como consecuencia de la declaratoria de reticencia del contrato de seguro e incumplimiento del deber de autocuidado como consumidor financiero genérica y nominada y otras, que fueron las que presentó en su contestación de la demanda. En tal orden, y teniendo en cuenta pues, que no se declarará la nulidad relativa al contrato de seguro, pasa al despacho precisamente a revisar la controversia frente al fundamento del proceso de reclamación adelantado, esto es ante la materialización de un riesgo asegurado. Es el caso precisamente entonces estarse a la verificación de la carga establecida por el asegurador en el artículo 1077 del Código de Comercio, el cual establece lo siguiente: corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuera el caso. El asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Además, esto fundado en el artículo 167 del Código General del Proceso, con ocasión al cual incumbe a las partes probar el supuesto hecho que las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Al respecto, en relación con la acreditación de la ocurrencia del siniestro, atendiendo este como la realización del riesgo asegurado, de conformidad con el artículo 1072 del Código de Comercio, este debe establecer cuáles son las condiciones del contrato de seguro base de controversia y para ese propósito el artículo 1046 disponía pues precisamente que el contrato de seguro se probará por escrito o por confesión, precisando que se denomina póliza el documento contentivo del contrato, el cual deberá redactarse en castellano y firmarse por el asegurador. A su vez, los artículos 1047 y 1048 de la misma codificación establecen que debe contener la citada póliza y qué documentos hacen parte de la misma, debiéndose resaltar que conforme a las citadas disposiciones, además de las condiciones generales, se debe indicar los riesgos que el asegurador toma a su cargo y las demás condiciones particulares que acuerden los contratantes, así como que hacen parte de la misma solicitud firmada por el tomador y los anexos que se estimen para adicionar, modificar, suspender, renovar o revocar la póliza. Para este propósito, reposa dentro del expediente vital copia de las condiciones del contrato de seguro, vía grupo de deudores, el número 02-261-0000-1128-77, tomado por BBVA Colombia S.A. con BBVA Colombia Seguros de Vida S.A. y donde fue vinculada la demandante con certificado individual 013-0158-6440-2023-3700, del cual se cita el clausulado particular en la redacción del amparo que se pretende afectar, el cual indicaba lo siguiente: incapacidad total y permanente. Si durante la vigencia de la póliza a la cual accede y antes de cumplir el asegurado la edad definida en las condiciones generales y particulares de la póliza, si como asegurado sufre una incapacidad que impida que en forma total y permanente realizar cualquier tipo de actividad u ocupación, siempre que no haya sido provocada por el asegurado, la compañía pagará el 100% del valor asegurado para los efectos exclusivos de ese amparo. Se entiende como incapacidad total y permanente aquella incapacidad sufrida por el asegurado dentro de los límites de edad establecidos en las condiciones particulares del presente anexo, originada por cualquier causa sin ningún tipo de salvedad o limitación que le genere al asegurado una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, sea cual fuere su régimen de naturaleza, incluyendo todo tipo de preexistencias, incluso la causada intencionalmente por este, y que se encuentra determinada sin limitarse por cualquiera de las siguientes entidades: la ARL, la EPS, la AFP, el asegurado, las compañías de seguro que otorgan el seguro previsional de invalidez o sobrevivencia, la Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez, la Junta Médica Laboral Militar o de Policía, el Tribunal Médico de Revisión Militar y de Policía, o por parte de organismos debidamente facultados por la ley que califiquen regímenes especiales. La fecha de ocurrencia del siniestro en los eventos de incapacidad total y permanente será la fecha de la calificación de pérdida de capacidad laboral, de acuerdo con lo señalado en el dictamen de calificación. Documentales aportadas por la demandante y la aseguradora con la demanda y la contestación de la demanda, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1047 del Código de Comercio, correspondían entonces precisamente a la póliza de seguro, siendo el medio de prueba de la relación aseguraticia, conforme lo establecido en el artículo 1046 y bien. Para este propósito, se tiene entonces que la demandante acreditó la ocurrencia del siniestro de afectación del amparo de incapacidad total y permanente con la calificación emitida mediante dictamen de calificación de invalidez número 511 UPL 2023 del 30 de octubre de 2023, que fuera aportado al proceso específicamente notificada la demandante el 31 de octubre de 2023, expedida por la Clínica General del Norte, y donde específicamente a través del Manual Único de Calificación de Invalidez o Decreto 1655-2015 se le determinó precisamente una pérdida de capacidad laboral del 100%. Por lo anterior, atendiendo que el seguro amparaba la incapacidad total y permanente, cuya fecha de estructuración se daba en vigencia del contrato de seguro, lo cual ocurrió acá, porque eso se presentó el 31 de octubre de 2023, máxime cuando la póliza emitía el 7 de febrero de 2023, conforme a la certificación emitida por la compañía aseguradora, se encontraba vigente para el 30 de noviembre de 2023, es decir, que para la fecha de notificación de esa calificación de pérdida de capacidad laboral del 31 de octubre de 2023, pues se dio acreditación así de la ocurrencia de la pérdida de capacidad laboral de la demandante en más de un 50% por una autoridad autorizada y determinada en la misma póliza de seguro. Ahora bien, sobre la cuantía se tiene que el mismo certificado aportado por la compañía de seguros establecía que el valor asegurado correspondía a 171 millones de pesos, lo que conlleva tener por probada también la cuantía reclamada en la presente acción. En consecuencia, al estar acreditados los elementos del artículo 1077 del Código de Comercio, se condenará a BBVA Colombia Seguros de Vida S.A. a que dentro de los 20 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión efectúe el pago de la suma de 171 millones de pesos a favor del crédito número 0013-0158-6796-25028-725 de titularidad de la demandante Gina Patricia Paella Martínez en BBVA Colombia S.A. Si luego de que el banco BBVA recibe y aplique el pago queda un excedente, se deberá entregar a la demandante, señora Gina Patricia Paella Martínez, el excedente correspondiente. Superado lo anterior, presento entonces el despacho a analizar si se predica algún tipo de responsabilidad contractual de la entidad financiera BBVA Colombia S.A., frente a lo cual es preciso recordar que se encuentra el despacho a lo probado dentro de esta actuación con los elementos que fueron allegados, y ténganse en cuenta precisamente que la entidad financiera ha manifestado que la demandante fue vinculada al contrato de seguro objeto del litigio tomado por el banco, y en ese sentido, en virtud de esa función como tomador, también le asistía a unos deberes especiales de información al establecimiento bancario para la comercialización del dicho de dicho contrato a través de la asesora correspondiente del establecimiento bancario. Al respecto, recuerde entonces que a través de la práctica del testimonio de la señora María Alejandra Martínez Muñoz, asesora que atendió a la demandante, se pudo constatar que la funcionaria del banco brindó la información correspondiente para que la consumidora aquí demandante se pudiera vincular en debida forma a la póliza de seguro tomada por el banco BBVA Colombia S.A. a través del formato solicitud certificado individual, seguro de vida, grupo de autores, consumo y comercial, sin que se hubiera acreditado del examen de los demás elementos probatorios algún tipo de incumplimiento contractual del establecimiento bancario que fue vinculado por pasiva y en consecuencia, pues no se encuentran acreditados los elementos de la responsabilidad del banco y por ende se tendrá por fundada la excepción que BBVA denominó ausencia e inexistencia de responsabilidad del banco BBVA Colombia S.A., precisamente propuesta con su contestación de la demanda, situación que lleva precisamente al traste respecto a cualquier pretensión frente al establecimiento bancario vinculado por pasiva, absteniéndose el despacho a analizar los demás medios exceptivos formulados de conformidad con lo establecido en el inciso tercero del artículo 182 del Código General del Proceso. Finalmente, no se condenará en costas a la parte aquí responsable y demandada BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. en favor del demandante por no haber aparecido probadas en el proceso de esas costas, acorde con lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso. Y en consecuencia, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar no probadas las excepciones tituladas como nulidad relativa al contrato de seguro por reticencia e inexactitud. BBVA Seguros de Vida S.A. tienen la facultad de retener la prima a título de pena como consecuencia de la declaratoria de reticencia del contrato de seguro, incumplimiento del deber de autocuidado como consumidor financiero y genérica propuesta precisamente por BBVA Colombia Seguros de Vida S.A. por lo expuesto en la parte emotiva de esta decisión. Segundo, declarar probada la excepción intitulada como ausencia e inexistencia de responsabilidad del Banco BBVA Colombia S.A., propuesta precisamente por BBVA Colombia S.A., de conformidad con lo expuesto en esta sentencia. Tercero, declarar contractualmente responsable a BBVA Colombia Seguros de Vida S.A. por el incumplimiento del contrato de seguro de vida Grupo de Autores con certificado individual terminado en 33.700 al negar el reconocimiento y pago del amparo de incapacidad total y permanente a la demandante Gina Patricia Padilla Martínez. Cuarto, condenar a BBVA Colombia Seguros de Vida S.A. a que dentro de los 20 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión efectúe el pago de la suma de 171 millones de pesos a favor del crédito número 0013-0158-6796-25028-725 de titularidad de la señora Gina Patricia Padilla Martínez en BBVA Colombia S.A. Si luego que el banco aplique el pago queda un excedente, se deberá entregar a la demandante señora Gina Patricia Padilla Martínez lo anterior dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción del pago correspondiente. Quinto, el cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por BBVA Colombia Seguros de Vida S.A. dentro de los 30 días hábiles siguientes, contados a partir de la ejecutoria de la presente sentencia, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 de 2011. Sexto, sin condena en costas, cumplió la anterior por secretaría, archives el expediente y la anterior sentencia es notificada a las partes en estrados.